Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Junto a Jaime del Olmo. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Katia Nogueira en el control de sonido. Y esta mañana, 13 grados, por cierto, tenemos a esta hora en el centro de Santander. Esperamos una visita muy especial, la del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Nos va a acompañar en la primera parte de nuestro programa. Nos vas a tener que acompañar al 105.6 de la FM, como cada día, y hasta las 2 de la tarde. Hablaremos de la actualidad de nuestra región, hoy con el presidente y con todas las miradas, evidentemente, puestas en una efeméride francamente especial e importante para todos los cántabros y para los miles, bueno, millones, dice el gobierno, estimación inicial, 2 millones de peregrinos que se espera que Cantabria acoja, reciba, cuide a lo largo de este año jubilar lebaniego. Este domingo es la apertura de la Puerta del Perdón y sobre esto versará gran parte, lógicamente, de la entrevista con el presidente de Cantabria.
Sobre todo por lo que va a suponer de impacto para nuestra región económicamente, a efectos de empleos generados. Bueno, vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos.
Bueno, ya está el presidente con nosotros. Le vamos a dejar que tome aire porque acaba de entrar por la puerta, acaba de llegar, que se quite la chaqueta, que se tome un cafetito dromedario, pero que al menos nos salude. Buenos días, presidente. Muy buenos días, muchachos.
Sí, vengo un poco agitado porque no funcionaba la
ascensión. ¡Anda!
Bueno, no son tantos.
Bueno,
son cuatro más el
tresuelo. Son cuatro más el tresuelo, efectivamente. Empiezas a subir esa escalera de caracol.
Bueno, tiene que estar presente en plena forma para las elecciones, o sea que no viene mal un poquito ahí
de ejercicio.
Para las elecciones hay que tener bien la cabeza, lo demás, como te llevan y te traen.
Pero bueno, estoy bien, ¿eh? Bueno,
momento de tomar un cafetito dromedario con el presidente de Cantabria. Por cierto, presidente, todo preparado ya, evidentemente, para coger y recibir, decíamos, a los 2 millones de peregrinos que se esperan este año jubilar lebaniego.
Pues tenemos muchísima ilusión en que sea un año de récord. Es que la gente se pregunta, todavía hay muchos que no conocen lo que ocurrió en el siglo VIII en Liébana. No solamente es el año jubilar lebaniego, es explicar a España la verdadera historia. Siglo VIII, solamente desde Cangas a Cantabria, y epicentro era Liébana, es territorio que podemos considerar España. Lo demás estaba ocupado por los árabes. Habían quemado Gijón, Oviedo, Barcelona, Santiago. En Zaragoza había reinos de taifa por todo Aragón. Y allí es el lugar donde empieza esto que conocemos como España. Allí, en ese monasterio de Santo Toribio, con la llegada de las reliquias de Santo Toribio. Claro, en el 711, Santo Toribio está en León, en Astorga. Vienen los árabes, claro, el riesgo de que destruyesen la tumba y las reliquias que había traído este obispo en el año 390, pues inician un peregrinaje a Líbana, que es donde están al resguardo de la invasión árabe. Pero es que no solamente es que esté allí la reliquia de la cruz, que es el lugar santo desde 1512, por bula papal de Julio II, aquel papa que tenía pintando a uno que se llamaba como yo, pero que era más artista que yo, que era Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, y está Beato. Beato es el personaje clave del siglo VIII, no en España, es el personaje clave de Europa, porque nada menos que su doctrina se impone en 2 concilios y llega a ser asesor de Carlomagno. Alcuyo, que era el hombre de confianza de Carlomagno, es el que se cartea con Beato, que se enfrenta a Elipando, que era el pope de Toledo. Toledo era como Roma en aquel momento para el cristianismo, y ya había adoptado una herejía, supongo que catequizado por los árabes, y es Beato, un lebaniego allí de Aniezo, el que pone las cosas en su sitio, y un hombre tan modesto, pues consigue que vencer en esa pugna entre el adopcionismo y lo que es ahora el cristianismo, el padre es Beato de Liébana, que es además el que da contenido religioso a la Reconquista, porque hasta la aparición de Beato, la defensa era una defensa territorial. Bueno, unos señores que vienen de África y que quieren conquistar nuestro terreno, pues hay que defenderse. Pero Beato advierte que no es solo eso, que lo que viene es una religión y una cultura distinta a la nuestra. Vienen los musulmanes, viene el islamismo. Y entonces, claro, ese contenido religioso es el que hace que la operación de reconquista tenga todo el apoyo del grande de Europa, que era Carlomagno. Entonces, hay que conocer esto. Hay que ir allí y verlo, y ver cómo hay un mapa, que recomiendo a la gente que le vea, cómo en el siglo VIII lo que se ve desde España es solamente dos territorios, que son Galicia, Galaica y Cantabria. Lo demás es Roma, Jerusalén, era lo que aquellas gentes veían como mundo.
Gracias, presidente. Vamos a seguir en COPE Más 105.6. Aquí está preparado ya Gerardo Cisniega con más noticias, con más titulares de este jueves.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué nos cuentas, Gerardo, con Panadería bueno, Torre y Gómez Pan?
Lo primero, a pesar de que he tenido que subir andando ya cinco pisos, no le falta fuelle al presidente, ¿no? A la hora de, efectivamente, recordar la importancia que tiene la figura de Beato de Liébana y la importancia dentro del mundo de la religión cristiana que tiene el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Primero, porque está el pedazo de la cruz de Cristo más grande, y segundo, porque es uno de los cinco lugares santos del mundo, ¿no? Vamos con lo que es actualidad en la jornada de hoy. Bueno, acabamos de conocer datos, previsiones de la empresa Aspla con respecto al año 2023. Ya sabes que hubo una huelga muy dura que duró 50 días en una de las principales empresas de Cantabria. Bueno, la dirección calcula que las ventas en 2023 pueden caer un 30% por culpa precisamente de esos 50 días de paro y que, por tanto, está en riesgo la competitividad y la viabilidad de la empresa por la pérdida de confianza de los clientes. Los pedidos han caído apenas a un 25% de lo que había antes de la huelga y, por tanto, bueno, las previsiones de futuro son complicadas para una empresa, insisto, que da mucho empleo en la comarca del Besaya y que tiene datos de facturación de los más altos de Cantabria. Lo vamos a contar luego. Tenemos datos también de la compraventa de viviendas, que cayó en febrero un 2%. El año no ha terminado de empezar bien para el sector inmobiliario. Las ventas han caído en enero, han caído también en febrero, aunque los precios siguen subiendo. En Cantabria, los precios de la vivienda se han disparado un 12% en lo que llevamos de este año 2023. Lo contaremos luego. Hemos conocido también hoy detalles de un estudio de CaixaBank que dice que no se ajustan los perfiles, los grados que se estudian en la formación profesional con las demandas de las empresas. Digamos que las empresas necesitan perfiles profesionales que no salen de los grados de formación de la FP y además insisten en que el nivel de estudiantes de FP sigue estando muy por debajo de los grados universitarios cuando esa formación es más necesaria que nunca en el mercado laboral de Cantabria y de España. Luego conoceremos detalles de ese estudio. Buenos datos del aeropuerto Seve Ballesteros, que cerró marzo con casi 90.000 pasajeros, es un 40% más que en el año 2022. Y luego, hoy hemos tenido también reacciones del Partido Popular sobre las listas de espera de Cantabria que conocimos recientemente. Más de 60.000 cántabros están en esa lista de espera sanitaria. El Partido Popular habla de mala gestión. Recordamos que, pues en las últimas horas hemos conocido que Sanidad ofrece una subida media del 10% por las horas extras en los hospitales para abrir quirófanos por las tardes. Sabes que se han dejado de hacer esas operaciones voluntarias, esas peonadas por la tarde. Los profesionales piden más dinero por las horas extras. El lunes habrá una mesa sectorial donde se estudiará esa última propuesta y, bueno, pues desde luego eso ayudaría a reducir esas listas de espera que en Cantabria, desde luego, son muy preocupantes en estos momentos.
Muchas gracias, Gerardo. Nos vamos con el presidente de Cantabria, COPE Más 105.6. Ya sabes que en la 95.7 te seguimos contando este 13 de abril todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
uno de los artistas internacionales que brilla con luz propia, que nos apasiona, que desde luego ama esta tierra como pocos y que va a ser el encargado de inaugurar el sábado 15 ese año jubilar, la Puerta del Perdón. Se abre el día 16, es el evento religioso, uno de los más importantes. Va a suceder desde luego un calendario de actividades que iremos contando, por supuesto, en este programa. Pero este concierto que tiene planteado Ara Malikian, Jaime, es una maravilla. Desde el monasterio
Eso es.
Hasta el recinto ferial de la Serna en Potes. Bueno, pues va a estar allí sorprendiendo a todo el mundo.
Va a ser espectacular, sobre todo para luego disfrutarlo en vídeo, que supongo que se grabe todo ese camino itinerante desde la explanada del propio monasterio de Santo Toribio. Un artista internacional, como tú bien dices, que ama esta tierra como ninguno, Ara Malikian, va a estar pues como flautista de Jamelín, en este caso es violinista, va a estar recorriendo ese camino hasta la Torre del Infantado, y va a ser una auténtica maravilla poder estar ahí, los que disfruten de estar ahí junto a Ara Malikian, y sobre todo después disfrutar de ese concierto pocas horas antes de la apertura de la Puerta
del Perdón. Muy poquitas horas, bueno, el día antes, efectivamente, el sábado, 12 y 31 minutos. ¿Ya va a estar el presidente allí con Ara Malikian?
Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Voy a estar y saldré de la explanada del monasterio detrás de este violinista excepcional. Y vamos precisamente a la Plaza de Potes, porque va a ser emocionante el reencuentro con el monumento a un grande, grande del violín, quizá el de los más grandes que ha tenido España, no suficientemente valorado, que es Jesús del Monasterio. Jesús del Monasterio es un genio, además el príncipe del violín, ¿no? Y va a ser muy bonito el rendirle un homenaje a un grande por parte de otro grande. Y sí, si hace bueno y todos con luces o antorchas en la mano, bajar desde, será, no sé, rememorar tiempos pasados. Supongo que bajemos con una capa de peregrinos y sí, sí, allí estoy, claro.
Claro. Bueno, vaya energía que tiene nuestro presidente. Bueno, por cierto, Miguel Ángel, le hablaba yo de esas estimaciones, francamente optimistas, ¿no? Para este año jubilar, como decía, se esperan 2 millones de peregrinos, una cifra, desde luego, a tener muy en cuenta. Y ayer, además, ha contado, presidente, en ese Fórum Europa de Nueva Economía en la capital de España, Madrid, que va a tener el jubilar un impacto económico de más de 200 millones de euros e incluso ha avanzado que va a generar 2.200 empleos. ¿En qué se ha basado? ¿Cómo le salen estas cuentas? Sobre bueno, todo en el apartado laboral.
No, eso lo hemos encargado a la Universidad de Cantabria. Y partimos de datos del mejor año que tuvimos, el anterior a la pandemia, donde fueron al IBAN a 1.300.000. O sea que partimos de una base ya de cierto éxito y de un impacto que se tuvo en aquel momento de 130 millones de euros y 2.000 empleos. Entonces pensamos que las circunstancias ahora son mucho más positivas en cuanto que vamos a hacer una promoción enorme, que tenemos un aeropuerto con para finales del año que viene, mediados del año que viene habrá, además de los 29 conexiones que hay ahora, habrá 31. Tenemos también 4 ferries y estamos haciendo una promoción a través de los organismos estatales en todo el mundo del año jubilar lebaniego. Y yo creo que ahora ya hay mucha más conciencia de lo que pasaba allí. Porque yo recuerdo el primer jubileo que hicimos, que estaba yo de presidente y Javier. Y yo digo, qué pena que tengamos esto aquí y no se conozca. Se limitaba al año jubilar lebaniego, como recordáis, pues a la misa del señor obispo, unas danzas de un coro de allí o de Torrelavega y pito y tambor. Y hasta el año que viene, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente. Ahora, pues seguramente que en este momento habrá cientos de personas ya subiendo, haciendo el camino, y hemos... todavía nos falta mucho para que la gente entienda. Yo lo dije el otro día ahí en Madrid, que había gente de toda España, empresarios. Digo, es que no se conoce la historia. La historia, claro, depende de quién la cuente, pues tira para su casa. Pero lo nuestro es un hecho real. O sea, que me digan a mí en el siglo VIII ¿qué había de España? Pues el Líbano.
Pero hablando de ese Fórum Europa, y seguro que lo hizo con la mejor intención, pero claro, decir que la salud mental de los cántaros es mejor que la de los madrileños, claro, no va haciendo amigos ahí en la capital de España. A ver si van a venir pocos madrileños a...
No, eso es una realidad, se ha publicado hace poco que en los lugares, no Madrid, vamos a ver, hay unos estudios que se han publicado recientemente de que el COVID... esto es un dato científico, no es que me lo invente yo, afecta mucho más a la gente que está en grandes urbes y que no tiene la posibilidad de salir, el que ha vivido 2 años en una colmena de un edificio de 12 pisos sin ni siquiera balcón, que hay muchas grandes ciudades, no solamente Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, pues ese ha tenido unos traumas que no los ha tenido el señor que vive en Mazcuerras, ni el que vive en Poblaciones, ni el que vive en Líbana, pero que eso, ni el que vive en Santander siquiera.
O sea, que vengan para mejorar.
Claro, no, pero es que esto que digo no es que... Es que es verdad. O sea, y ahora mismo hay una corriente que te está recomendando los especialistas que, en la medida que se pueda, la gente huya de las grandes concentraciones urbanas, y esa es la campaña que está Europa y España, ¿no? Evitar la despoblación, y se demuestra que además las personas que viven en zonas rurales pues tienen una salud mejor, una calidad de vida mejor, y ahora desde un pueblo que no es el más apartado de Cantabria, está a 1 hora y 20 minutos, si tiene cerca un médico, tiene el internet metido y un maestro y una buena carretera, ahora se pueden llevar cantidad de negocios desde los pueblos. De hecho, en 2 años que pusimos en marcha el programa de despoblamiento, haciendo el mapa de los 39 municipios que están en riesgo de despoblación y que venían goteando año a año con pérdida de población, tenemos ahora casi 400 habitantes más en esos 39 núcleos. O sea que sí que hay una sensación que la percibiréis todos, no es un invento mío, de que la gente está... Primero, fíjate, ha cambiado el tema de las edificaciones. Antes, cuando se hacía una vivienda, recordaréis que lo primero que hacía la gente era cerrar los balcones y pedir permisos a los ayuntamientos para hacer más habitable el piso con espacio. Ahora no te hacen una casa sin balcón. Es que no se venden, ¿no? O sea, esto del COVID ha sido una catástrofe, pero también ha indicado por dónde no deben ir las cosas, bueno, y cómo la gente quiere estar en lugares que estén más desahogados, ¿no? Vale. Creo que eso es así.
Nos vamos a centrar en lo más inminente. Presidente, está todo preparado, decía yo, ¿no? La logística, todo, albergues abiertos, señalítica, todo preparado para que los 2 millones de peregrinos pues no se nos pierdan por el camino lebaniego.
Por cierto, hablando de ello, que ha llevado una amiga oyente, sí, reconociendo que el camino lebaniego por Cantabria está espectacular, está muy bien cuidado, pero que ella viene por la zona del puerto de Piedras Luengas. Eso, sí. Y se dice que si tiene mano con el presidente de Castilla, bueno, y León, para que...
Porque se pusieron, parece, sí, ser, claro, presidente, a hacer una obra allí que no han acabado, ¿no?
Sí, yo tengo... Bueno, yo me siento orgulloso de las rutas y de las carreteras que tenemos en Cantabria, porque en el año 95, cuando yo me hice cargo de esa consejería, Cantabria era un desastre en carreteras, y no hacía falta poner un cartel cuando alguien venía de Palencia, porque las rutas eran peores. Ahora es todo al revés, y yo les digo a los de Palencia, digo, hombre, por ejemplo, hemos hecho la carretera que va desde Quintanilla de las Torres.
El tema sí tiene mano, presidente, para no extendernos en este veto.
Sí. No, mano sí. Hombre, le digo que canta mucho con una carretera desde Quintanilla de las Torres a Polientes, claro, que tiene que pasar varios kilómetros por Palencia, y lo mismo la que va de Pozozal. Hombre, que vengas por una carretera de 7 metros con una cuneta de hormigón y luego te encuentres con una de 5 y no te digo nada. Oye, desde Puente Larrudo a Potes, pasando por Poblaciones, es una carretera de montaña extraordinaria. Pero claro, si tienes que ir a Cervera de Pisuerga, pues la gente va dando saltos. Bueno. Y voy a decirte una cosa, nos pusimos a hacer un poco de carretera y nos llamaron la atención, que nos habíamos metido en la parte de Castilla. Yo creo que es bueno para todos, ya, tener buenas comunicaciones, y esa conexión Cervera-Poblaciones-Líbana es imprescindible.
Claro. Bueno, pues a ver si puedo hacer una llamadita al presidente de Castilla y León para
a ver si viene
solventar
esta
problemática. Bueno, ¿cómo está de cara a la campaña electoral, presidente? ¿Cómo llega? ¿Cuántas son ya, por cierto?
¿Eh?
¿Que cómo está de cara a la campaña electoral, que está aquí ya también a la vuelta de la esquina? ¿Que cuántas son ya?
Desde el 80 y...
¿Desde el 80 y cuántas? ¿Cuántas?
¿Puede ser?
No, todas. Yo he oído todas. Fui la primera vez en el 83.
¿Y cómo llega esta? ¿No le da pereza? ¿Cómo la afronta?
No, vamos a ver. Es que yo estoy en campaña todo el año. No creéis que me cambia mucho el tema de una campaña. Bueno, tengo que ir a presentar candidatos, tengo que visitar algún ayuntamiento. Pero es que estoy todo el día de una punta a otra. ¿Quién no me ve en las ferias, en las exhibiciones de gastronomía, de ganado, de romerías, de fiestas? Yo tengo un calendario donde 130 días los tengo anotados como fijos. No los hago siempre desde que estoy en política y antes, ¿eh? San Cipriano, la Bien Aparecida, la feria de no sé qué tal. Yo eso es lo habitual de mi vida, no solamente porque creo que como presidente tengo que hacerlo, pero yo cuando no era presidente y ni siquiera estaba en política también lo hacía. A mí me gusta muchísimo ir por los pueblos en fiestas y acudir a las fiestas que haya con coros, con cantantes, siempre ir a los bolos, otra de mis aficiones de siempre. Entonces no hago ahora prácticamente nada distinto a lo que vengo a hacer desde que tengo uso de razón y me vine a Cantabria. Siempre he hecho lo mismo. Y estoy, pues, tranquilo.
Es que son 40 años, 40, ¿eh? Que han pasado.
Se dice pronto, desde luego.
No hay nadie, no hay nadie en España.
Ya, que... parece que va por el récord Guinness.
No, es que no hay nadie en España que ininterrumpidamente, ha podido estar 40 años, no, tampoco. Pero es que yo no he faltado en ningún parlamento, nunca. Desde el año 83 soy el único. Bueno, yo veo ahí la placa que dice los que inauguramos, porque yo ya estuve en la calle Juan de la Cosa, pero veo la placa y, joder, se te viene un poco
presidente,
el alma al suelo. La mitad no están, ¿eh?
Pero no sé si habrá llegado en todos estos años a un final de legislatura tan convulso entre el asunto de los trenes que no cabían por los túneles y sobre todo esa trama en la Consejería de Obras Públicas. Supongo que esto le haya afectado mucho. Nunca un escándalo político viene bien, pero sobre todo a estas alturas, a pocos meses de las elecciones, ¿no?
Claro, pero yo lo que tengo es la conciencia tranquila, ¿no? La conciencia tranquila. Creo que ha sido un palo terrible que un funcionario uno sea un corrupto y tres empresarios estén en connivencia con él, ¿no? Eso es que puede ocurrir en cualquier lado.
Ya, pero 20 años consecutivos, presidente. ¿Eh? 20 años consecutivos.
Sí, estaba allí funcionando y si me gustaría que hablaseis con los compañeros de trabajo de él, llorando, y son los que en principio tendrían que saber que esto existía, ¿no? Y te dicen que no. Que no, que jamás pudieron llegar a sospechar que este hombre, gente que ha estado con él los 20 años, que han comido con él, que han ido de aquí para allá. Yo lo único que me alegro es que si hubiera habido algún cargo político que hubiera metido la mano, pero no, es un funcionario que además está para controlarme a mí y a los políticos.
La
los
consecuencia funcionarios... fue el cese de Goicoechea. Se arrepiente de haber dicho con el caso de los trenes semanas antes que no, cabezas gordas, las de arriba. Claro, es que si tiene que ser consecuente, tenía que cesar a Goicoechea.
Efectivamente, es injusto, pero yo no puse nombres, ¿eh? Yo no puse nombres en ese envite, pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que una chapuza del nivel de la que hizo ese ministerio, y además callarlo y saberlo desde hace 2 años, exigía cabezas. Yo no puse nombres, yo no dije la señora de Adig, alguien de peso, no lo que hicieron de nombrar a dos que iban a dimitir y además no tenían ningún nivel en esa estructura del ministerio. Yo no puse nombres, pero estáis de acuerdo conmigo que eso es impensable que ocurra en un país de la Unión Europea. Es decir, una adjudicación donde en el pliego, las condiciones de ese pliego, cuando se ve la realidad del pliego, es un proyecto donde los trenes no caben por los túneles. Bien, eso es grave, pero lo que hay que hacer cuando hay una situación de estas es rápidamente rectificarlo y hacer otra licitación. Lo grave, y por lo que yo he pedido las cabezas, es porque lo sabían desde hace 2 años y ni a Barbón, presidente del Principado, ni a mí nos habían dicho nada. Eso es inadmisible. Y por eso, pues, hemos tenido que pedir esas cabezas y, por escrito, garantizar que a final de año empiecen a hacerse los trenes y nombrar un comisario que precisamente ayer fue a verme a la charla que di en Madrid y que va a a estar exclusivamente cobrando para que se cumpla todo lo que hemos acordado. El mal ya está hecho. 2 años de demora. Hombre, yo creo que eso lo tiene que pagar alguien.
Presidente, ¿y nos puede garantizar, y hacemos un pequeño alto, que nunca va a volver a pasar en el gobierno regional lo que ha sucedido en obras públicas? Ya se han establecido esas medidas, ¿verdad? Para que nadie cambie a sus anchas y se...
Ahora será casi imposible, pero nada hay seguro. Imaginad, me están oyendo, ¿no? Si hay un cuerpo en el que yo tengo una fe, y creo que todos los españoles, que aparecen siempre como los más valorados de las instituciones españolas, es la Guardia Civil. Tenemos un teniente general en la cárcel. Tenemos otro coronel en la cárcel. Bueno, es que la codicia humana no tiene límites, ¿eh? El enriquecerse para algunos que no se conforman con tener un sueldazo que tienen y garantizado el puesto de trabajo de por vida, que ya es un privilegio con relación al resto de los españoles, meter la mano. Pero nadie está exento, nadie, ninguna administración, de que no salgan casos de estos. Ya digo, a mí lo de la Guardia Civil me ha dejado también perplejo de cómo tenían una trama montada en la adjudicación de las obras y demás. Pero ahora las medidas que se han tomado son muy duras, porque ahora una sola persona, como por ley estaba antes determinado, que tenía que certificar las mediciones y las certificaciones de todo lo que se hacía en lo que es mantenimiento de carreteras, tiene que ser 2. Entonces ya es más complicado.
Vamos a disfrutar de buenos consejos y seguimos un ratito más con Miguel Ángel Revilla esta mañana aquí en COPE Cantabria.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Cocantra, la cooperativa cántabra de transporte especializada en el transporte de mercancías por España y Europa. En Cocantra contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, la cooperativa de transporte en Cantabria. Llámanos e infórmate en el 942-260505. Cocantra, cooperativa cántabra de transporte, tu transporte en Cantabria.
Vendí mi casa en Afilia.
¿Afilia? ¿Eso qué es?
La mayor red de inmobiliarias de Cantabria, con más de 100 agentes especializados que venden o alquilan tu casa rápidamente. Busca el distintivo Afilia y estarás en una inmobiliaria de confianza.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Deja que las estufas de Lavín calienten tu hogar. Amplio stock en estufas de pellet y leña. Encuentra la estufa adecuada a tu vivienda. Canalizables, pasilleras en esquina y muchas más. Ven a Lavín, compra tu estufa y ahorra en tus facturas de luz o gas. No lo pienses más, visítanos en Avenida Palencia, Torre la Vega o en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a Fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes. Llama gratis al 1600 y ahorra 198 euros en tu factura, porque mientras todo sube, en Adamo te ayudamos a ahorrar. No pagues de más por tu fibra. Llama ahora al 1600. Adamo, la mega fibra.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 235.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros.
euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Amantes del buen pan, Gómez Pan tiene una gran noticia para ti. Hemos renovado nuestras instalaciones en la tienda de Eras, junto a la iglesia. Te ofrecemos una amplia variedad de panes recién horneados y elaborados con ingredientes de la más alta calidad para que disfrutes del sabor auténtico del pan artesanal, incluido nuestro famoso pan de maíz con pipas, Gómez Pan y Panadería Torre. Visítanos en Astillero, Maliaño, Santander y en Eras.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Bueno, y vamos a hablar de José Carrera, pero es que nos estaba contando ahora mientras disfrutábamos de buenos consejos en este programa, el presidente de Cantabria. Tengo una gran noticia que contar a los oyentes de la cadena COPE, en primicia además, porque hablábamos de esos trenes que no entran por el túnel, presidente, pero en torno al el tren a Bilbao tenemos una última hora.
Bueno, pues como sabéis, yo me fui hace aproximadamente un año, que no había vuelto desde el año 86 a Bruselas, a intentar convencer a los comisarios europeos de la necesidad del enlace de Cantabria con Europa a través de Bilbao, porque vamos a tener un enlace con Europa, pero claro, el AVE a Madrid, como el que van a tener los asturianos y los gallegos, pero es que nosotros estamos a 90 kilómetros de Bilbao. Y yo les explicaba que en la década del ferrocarril, que es lo que recomienda Europa, y además con 80.000 coches un fin de semana entre Bilbao y Santander y un tren que tarda 3 días, pues hombre, se cargaban todas las normas del cambio climático, de la alternativa del ferrocarril. Los comisarios no y no a tener en la red básica ampliada la financiación europea para que ese proyecto se pueda concluir en el 40, porque estaban en el 50. Bueno, no tuve demasiado éxito en cuanto a que los comisarios dijeron que no. Entonces tomamos otra vía y el Parlamento de Cantabria, por unanimidad, aprobó el presentar una enmienda yendo todos los grupos parlamentarios a Bruselas y buscar también un aliado potente a la hora de presentar la enmienda. Otro de los territorios que quieren ese enlace, que es País Vasco. Entonces la enmienda la presentó en nombre de todos el PNV. Y esta mañana se ha votado favorablemente. Ahora los comisarios ya no es que se lo pida Revilla, ni se lo pida el PP ni el PSOE. Se lo pide el Parlamento Europeo por una amplísima mayoría. Y entiendo que esto pues es un aldabonazo más a ese proyecto que de cualquier manera ya se ha prometido por el gobierno de España y por el gobierno vasco y el gobierno de Cantabria que el proyecto hay que hacerle. Es imprescindible el conectar con Bilbao y evitar ese tapón que tenemos, claro, que no se pueden hacer ya más autovías, que hay que hacer trenes. Un tren de 58 minutos a Bilbao, con parada en Castro y Laredo, te puede aliviar el tráfico de coches en un porcentaje enorme. Y el estudio económico que se ha hecho, porque ahí hay un plan de viabilidad entregado, que tenemos ahora que, antes de julio, optar por las posibilidades que se nos dan, supone que es un tren rentable. No solamente que es un tren que haga un beneficio social, ¿no? Es que es rentable porque es mixto de mercancías y de pasajeros.
Pues muy buena noticia para 2040. Ya solo falta que esa comisión lo apruebe porque tiene la amplia mayoría de Europa. Pero claro, presidente, aprovechando, nos queda poco tiempo. Siempre, a 2 meses de las elecciones, siempre dice que tiene un claro vaticinio de cómo van a quedar ese resultado. Estamos en esa época, así
yo
que
no,
tiene que darle.
Yo no lo he dicho 2 meses antes, ¿no? Lo he dicho un mes antes.
Un mes.
Había que intentarlo, pues tiene que venir el mes que viene.
¿Y qué intuye ahora mismo? ¿Qué puede pasar? Porque, claro.
A diferencia de las anteriores elecciones, donde 2 meses antes incluso ya se sabía que el Partido Regionalista iba a ser primera fuerza en Cantabria, ahora mismo, yo diría ahora, pero al PRC le pasa una cosa siempre, y es que a las encuestas le dan, como sabéis, 2, 3 menos.
Pero usted suele atinar muy bien. Ahora mismo,
ahora mismo el PP y el PRC están muy igualados. Punto arriba, punto abajo. Vale.
Entonces, si todo suple la lógica, podría darse otra vez el pacto PRC-PSOE.
¿Por qué?
No digo.
No, así como la otra vez sí lo dijimos, porque teníamos un enfrentamiento con el anterior presidente radical y tampoco se le puede decir a la gente una mentira, ¿no? Decir, no vamos a pactar con este señor, como lo dijimos en la época de Ormaechea, pero nosotros hemos tenido pactos con el PP 8 años y ahora no descartamos que pueda haber un pacto con el PP. Ahora, habrá que hablar en función de votos y en función de programa qué es lo que más le conviene a Cantabria.
Pero desde Buruaga ya estaba en la anterior legislatura. Buruaga ya estaba en la anterior legislatura y ahí no contempló pactar con ella.
En la anterior legislatura estaba el señor Diego y su equipo.
Digo, las últimas elecciones, ¿no?
Sí, pero bueno, era el mismo equipo. El mismo.
Ahora no ha habido una renovación. Si me quedo con eso.
Sería factible, factible un pacto. Claro, PP-PRC puede ser, ¿no?
Sí,
se puede.
Sí. No está descartado. Vale. Nosotros lo único que hemos dicho, pero por razones obvias, es que, y con el todo el respeto a los partidos y a los que votan a los partidos, la gente es libre para votar lo que quiera, con Vox no, por una razón, porque para nosotros el ADN del partido es la autonomía de Cantabria, la defensa del territorio como comunidad autónoma, el nombre incluso, que se cuestiona por parte de estos señores, y claro, eso para nosotros es radical. Nosotros creo que somos los que hemos traído a esta tierra el nombre, la autonomía, no éramos los que votábamos, pero hicimos mucha fuerza para que sí ocurriese, y yo creo que ha sido una gran cosa que ha costado muchos años y hay que mantener.
Tenemos que ir terminando ya esta entrevista, por cierto, presidente, ¿con qué fuerza ha entrado Felipe Piña? Sabía nueva, a lo mejor hasta podría ser un buen sucesor, ¿no?
Hombre, Piña tiene todo, ya me gustaría.
Tiene hasta dotes artísticas, ¿eh? Bueno, toca la guitarra,
guapo,
canta.
Alto, preparado, serio.
Puede ser un buen sucesor.
Ingeniero de caminos, sí, hombre, tiene todo, 40 y no sé qué años, pues lo tiene todo. Ya me gustaría a mí, ¿no? Tener esa edad, ¿no? Y además mucho entusiasmo, mucho, pues está muy ilusionado, está trabajando durísimamente para darse a conocer, porque aunque es conocido a unos ciertos niveles, ¿no? Estamos hablando de que le conocen entre un 20 y un 25 antes de la campaña. Bueno. ¿No? A mí me conocen el 100. Ya. Para bien y
bueno,
para mal.
Pase lo que pase todos. En el Ayuntamiento de Santander, pensamos, hombre, 80 años presidente será su última legislatura, entiendo.
Hombre, eso.
Esto, yo no lo digo muy claro, ni eso, muy alto,
yo tampoco, porque desde luego energía y experiencia le sobra, ¿eh?
Bueno.
Le sobra.
Ayer me dio mucha ilusión que me presentase en Madrid Antonio Garrigues Walker, que tiene 89. Oye, y que tiene una cabeza...
Lo dije. El tema sucesión, Miguel Ángel, está ya encima de la mesa, o
sí,
esto hombre, ya llegará así.
¿Ah, sí, hombre, sí. Va a haber un
pues de
candidato
pistas,
en esta legislatura.
De Santander, de Torrelavega,
hay
joven...
Varios, hay mucha gente. Aunque ya más o menos se vislumbra.
Puede
ahí
ser
está
mujer,
Paula,
incluso.
Ahí está Guillermo, Paula, ahí está Guillermo. Javier... Bueno, hay un equipo de gente con experiencia, llevan gobernando muchísimo tiempo conmigo y son gente muy capaz todos. Lo que pasa es que ahora, en este momento, yo sigo aportando un plus de votos al partido, que si ahora no voy, pues a lo mejor se sacan 2, 3 menos o 4. Entonces me ha dicho el partido, coño, estás bien. Y yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Y que nadie dude de que voy a aguantar estos 4 años al bocado. Con esta edad un día te levantas, te duele un costado y vas al médico y te dicen, amigo, tienes esto, ¿no? Eso no se puede evitar. Y que a partir de los 80, cada año que viene, te cae como si fueran 3. O sea, no es igual pasar de 40, 41 a 42, que de 80, 81, 82, bueno, se nota, ¿eh? Pero bueno, yo veo a la gente de mi edad por ahí y pues no me quejo. Estoy bien, estoy incluso ágil, y de cabeza, con una memoria muy buena, sigo hablando sin papeles y
sin parar.
Y bien, sí, hasta demasiado, ¿no?
Gracias, presidente. Nosotros es que tenemos que poner el punto final. Un placer, ya sabes que aquí puede venir cuando quieras, seguir ofreciéndonos información, bueno, pues como la de hoy, ¿no? En primicia total. Nos vemos el sábado en el monasterio con Ara Malikian y el domingo en la apertura de la puerta del perdón.
Bajaréis con la capa desde arriba, ¿no?
Ahí estaremos, vale. No vamos a perder ni un solo detalle. Gracias,
me
Miguel
acompaña,
Ángel.
Si también lo digo, al hermano del alma, que los dos somos copartícipes de este esta España a la que yo tanto quiero y él también quiere, que es el presidente de Asturias. El presidente de Asturias bajará del brazo mío ahí para ya que no haya dudas en que todo estuvo entre cangas y potes. No hay más. Además, lo siento por otros territorios, pero si no llega a ser por lo que ocurrió allí, bueno, estamos con Chilaba y mirando a la Meca todos.
Buen día, presidente, que pide paso Pilar García Muñiz con la última hora en Mediodía Cope. Después te esperamos en Cope Más 105.6.